Tenemos en línea, nos acompaña a esta hora a través de videollamada para que también lo puedan ver nuestros oyentes y televidentes de YouTube, Gustavo Morales, que es el presidente de ASEMI, la Asociación Colombiana de Medicina Integral. Le queremos preguntar sobre la pandemia y sobre el papel que las entidades que agremian están cumpliendo en ella. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Yolanda, gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes como siempre.
Bueno, están lloviendo muchas críticas en los últimos días al papel que están cumpliendo las EPS. ¿Qué tienen ustedes para decir? Entendemos, dijéramos, que muchas de las entidades, o ninguna entidad estaba preparada para lo que estamos viviendo, pero todo el mundo ha ido activando protocolos, mecanismos para poder estar a la altura. Hay muchos reclamos sobre el papel de las EPS en esta pandemia.
En general, Yolanda, yo creo que la pregunta es distinta. La pregunta es, ¿cómo nos habría ido en el país frente a semejante desafío tan descomunal que es esta pandemia si no existieran las EPS? Recuerde usted que al principio, ubiquémonos por allá el 6 de marzo cuando empezó la emergencia sanitaria, que lo que estaba diseñado en las leyes era que este tema de la pandemia tenía que manejarse solo a través de las entidades territoriales de los departamentos, los laboratorios y la red pública hospitalaria, los laboratorios públicos y la red pública hospitalaria. Muy rápidamente, las autoridades se dieron cuenta de que iban a ser incapaces de enfrentar esta pandemia solos y que nos iba mejor a todos si utilizábamos las capacidades que durante 30 años hemos construido entre lo público y lo privado. Y las estadísticas no mienten. Aunque obviamente estamos muy preocupados por el crecimiento de los casos y estamos, digamos, en el momento más preocupante de la pandemia, quizás cabe la pregunta, ¿cómo estaríamos si no hubiera existido toda esta capacidad del sector privado, tanto de la red prestadora como de las EPS, para atender la pandemia? Recuerde usted, Yolanda, para hablar específicamente del tema de las pruebas, que es la inquietud principal de hoy, que el 5 de marzo no se hacían estas pruebas ni en el país ni en el mundo. Bueno, en el mundo se habían empezado a hacer semanas antes, también por la misma situación de la pandemia, pero digamos, en Colombia no existía esta industria de practicar masivamente pruebas para hacer este control epidemiológico. Hemos creado una nueva industria, un nuevo sector del sistema de salud en 4 meses y pasamos de 0 a 28.000 pruebas diarias. Y eso, pues, es increíble, es un logro social increíble. Recuerda usted también, Yolanda, que sí, por allá en el mes de marzo dijimos, tenemos que pasar de 0 a 1.000 pruebas diarias, y lo logramos. Luego se dijo, de 1.000 a 10.000 pruebas, lo logramos. Ahora, hoy en día la meta oficial que aún no se ha modificado es hacer 16.000 pruebas diarias, estamos haciendo 28.000. Eso es un éxito. Ahora bien.
Muy bien, le quiero precisar un punto, si me permite, doctor,
sí,
Morales.
Sí, por favor.
Entiendo, claro, su escenario le entiendo su escenario hipotético. ¿Qué pasaría si no tuviéramos EPS? Pues claro. ¿Y qué pasaría si no hubiéramos tenido pandemia? ¿Y qué pasaría si tuviéramos más clínicas? Pero hablemos del escenario real. Y en el escenario real, lo que nos gustaría saber es, en promedio, ¿cuánto se demora la entrega de un resultado? ¿Cuánto se demora actualmente y cuánto se debería demorar para saber si se están presentando retrasos y si hay problemas que podamos identificar para solucionar? ¿Cuánto se demora la entrega de un resultado? Usted me habla de las estadísticas diarias. ¿Cuánto se demora? ¿Le toman la prueba a una persona? ¿En qué momento la entrega?
Pues mire, me atengo a la información oficial que dio el superintendente de salud el viernes pasado, donde dijo que en promedio los resultados de las pruebas se estaban entregando en 3 días, que es justamente el compromiso al que el gobierno y el sistema de salud llegaron con la sociedad. Vamos a entregar los resultados en 72 horas, o sea, 3 días. No lo digo yo, lo dice el Superintendente Nacional de Salud. En promedio, habrá casos en que lo estamos haciendo más rápido y habrá casos en que nos estamos demorando más, porque obviamente un promedio es eso, un promedio. Pero la respuesta específica a su pregunta es que al grueso de la población se le está logrando entregar los resultados en 3 días. Ahora bien, ¿por qué hay fallas? Pues primero, porque estamos aprendiendo todos y estamos creando soluciones sobre la marcha. Recuerde usted que esto implica un ejército de paramédicos tomando las muestras. un envío de la muestra al laboratorio. La eventualidad de que en el laboratorio esté en los reactivos suficientes y hay una escasez mundial de reactivos. Mire usted, solo para tener una referencia internacional, Yolanda, que LabCorp, una de las empresas más grandes de laboratorios diagnósticos del mundo, dijo ayer que se estaban demorando 10 días en practicar pruebas. Y Quest Diagnostics, otra empresa muy grande de laboratorios diagnósticos en el mundo, sacó un comunicado el viernes pasado diciendo que no estaba en capacidad de procesar las pruebas antes de 7 días. Esto es un problema mundial. Y es una cadena logística, porque luego cuando la muestra llega al laboratorio hay que procesarla. Nos va mejor, obviamente, si el laboratorio tiene robots, y hubo que salir a comprar los robots en el lapso de 4 meses. Hay que cargar un montón de información, y luego ese resultado debe de volver otra vez de donde vino. O sea, esto no es hacer empanadas, esto es una logística enorme. Y como dice el superintendente de salud, lo estamos logrando en el grueso de los casos.
También el superintendente de salud nos dijo aquí en estos micrófonos hace unos días que había 30.000 pruebas represadas, y no con 3 días. Y el reporte que tenemos en este momento de varias ciudades es que hay demoras de 8 días, 10 días o más, y que muchas personas evidentemente mueren esperando ese resultado. Entonces, solo hay un promedio, y puede ser un promedio internacional, pero el reporte que tenemos es que en muchas zonas no se está cumpliendo. Por eso el llamado del procurador.
Discúlpeme. Perdón, se le fue el sonido y creo que la interrumpí groseramente. Perdón, Yolanda, ¿me puede repetir, por favor?
Le decía que tenemos el reporte del superintendente que hablaba de 30.000 pruebas represadas. Sí, es de hace más o menos 15 días el reporte. Pero luego tenemos reportes de distintas ciudades en donde hablan de demoras de 8 días, 10 días y más, y de personas que se mueren esperando el resultado, que son muchos los que se mueren esperando el resultado. Entonces es posible que el promedio internacional, por lo dispendioso del proceso, por la técnica, lo que sea, sea 3 días. Pero aquí nos estamos demorando mucho más, y hay testimonios directos en las regiones, en los hospitales, en las personas que han tenido familiares fallecidos que dicen, nunca le llegó el reporte, le llegó después de que se murió. O sea, no es un caso ni dos ni tres los que se están reportando, los que tenemos, dijéramos, en la gente que está reportando esos casos.
Yolanda, primero, yo no creo que el superintendente haya dicho que el promedio internacional es de 3 días. Él se puede referir solo a lo nacional, y dijo explícitamente... Bueno.
No, me refiero al promedio que nos acaba de dar usted. Perdón que me expresé mal. El promedio lo dio usted. Promedio, 3 días. Yo le estoy diciendo, tenemos reporte de que hay muchos lugares en donde no son 3 días, son muchísimos más.
Claro, sin duda, yo no estoy tapando eso con las manos. Tenemos problemas en muchas zonas del país y hay dificultades. Lo que yo estoy tratando de... como yo soy de convencido, igual que ustedes en RCN, que la mejor forma de solucionar los problemas es entendiéndolos, estoy tratando de aportar elementos de juicio para entender el problema. Entonces, recapitulando, Yolanda, ateniéndonos a lo que dijo el superintendente, seguramente lo dijo en estos mismos micrófonos, el promedio es 3 días. O sea, en general... estamos dando los resultados en 3 días, pero hay fallas. ¿Cómo solucionamos esas fallas y por qué existen las fallas? Entonces, fíjense que para retomar el hilo, estamos tramitando 28.000 pruebas diarias. Y usted dice, con toda razón, porque eso también lo dijo el superintendente de salud, que hay un represamiento de 30.000 pruebas. Quiere decir que más o menos el represamiento es de un día, porque si estamos tramitando 28.000 al día y hay un represamiento de 30.000, pues el retraso es de un poquito más de un día, de 28.000 a 30.000. Entonces, esto como para poner...
No.
Pero
no,
yo no,
no
quiero...
Entremos, no
decir,
entremos porque
yo,
así
no
desinformamos.
Yo no estoy diciendo que no haya fallas. No, hay fallas. Lo que pasa es que lo que quiero es proponer soluciones. Y hacia allá voy.
Sí,
pero adelante,
estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no vamos a contribuir a la desinformación de los oyentes. Cuando el superintendente habló de 30.000 pruebas represadas, era hacia atrás. Es decir, que demoraban mucho en entregarse a la persona que se tomó la prueba. No es que estamos con un día de atraso, no es el reporte que tenemos. Ahora, yo le hago la pregunta para ver si ustedes lo tienen estadísticamente definido dentro de sus entidades. Promedio, 3 días. Pero, ¿cuántas entidades se están demorando? ¿Cuántas están pasando de ese promedio de 3 días? ¿Cuántas no lo están haciendo bien? Para ver dónde está el problema, cómo está el problema y cómo se puede solucionar, si ustedes lo tienen identificado.
Sí. Para serle muy franco, y en aras de la transparencia, yo no tengo identificado EPS por EPS o región por región. Recuerde que lo que tenemos es una red de laboratorios y una red de EPS que toman la muestra y tienen el deber de entregar la prueba. Y ahí juegan un papel muy importante también los laboratorios públicos de los departamentos, algunos de los cuales han logrado todavía, aunque eso está mejorando mucho, tener la capacidad para procesar este tipo de pruebas, que son unas pruebas muy especializadas. Entonces, esa estadística, tal como usted me la pregunta, no la tengo. Pero déjeme, Yolanda, porque entiendo perfectamente su inquietud y estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo la solucionamos? Le planteo un par de ideas. Una, quizá ha llegado... Primero, pues obviamente tenemos que ampliar la capacidad. Y eso, en eso estamos, y eso no es fácil. El gobierno está ayudando, los laboratorios privados están invirtiendo más, las EPS están incrementando su capacidad, porque obviamente tenemos una crisis del éxito. ¿En qué consiste la crisis del éxito? Que tuvimos éxito en superar de lejos el número de pruebas al que nos habíamos comprometido, pero tenemos un embudo, un cuello de botella calle abajo, si usted quiere. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver si las pruebas que se están practicando son las que hay que practicar o hay una forma de racionalizar el número de pruebas para que las pruebas se practiquen a quien de verdad las necesita. Por eso... Y basado en la recomendación de las sociedades de infectología y en la mejor ciencia del momento, y usted sabe que la ciencia en este momento está avanzando casi que por horas, el gobierno ayer expidió unos lineamientos que modifican un poco a quién hay que practicarle la prueba. Y, por ejemplo, definieron que ya no es necesario, en unos casos que son significativamente importantes desde el punto de vista estadístico, practicar eso que llaman la segunda prueba, que es la prueba de quien ya ha estado confinado y ya cumplió los 14 días de confinamiento y estaba confirmado de COVID. Entonces, ahí hay un alivio, y entonces todo el equipo, todos los recursos que se destinan a eso, que luce hoy necesario según la ciencia, se van a poder destinar a donde sí se necesite. Y ahí vamos, con cautela, basados en la ciencia, racionalizando y haciendo los ajustes necesarios. Eso es una propuesta. Y lo otro que hemos propuesto, que todavía no se ha oficializado, pero que el gobierno está trabajando en ello o estudiándolo al menos, y hemos tenido varias discusiones, y no lo ha propuesto solo a CEMI, sino muchos voceros del sector salud, es que quizás no es necesario en muchos casos para activar el protocolo de atención que se tenga la prueba, el resultado de la prueba en la mano, que basta con el diagnóstico clínico. Si uno estuvo cerca de un caso confirmado y si tiene síntomas, lo más probable es que tenga el COVID, porque es un nivel de contagio altísimo. Y lo más probable es que no le pase nada a uno, pero sí existe el deber ciudadano de confinarse y de avisarle a los contactos para romper la cadena del contacto. Pero para eso el mensaje es, no se necesita el papel con el resultado clínico. Maravilloso si lo tenemos, pero no es necesario. Basta con el diagnóstico clínico del médico para hacer lo que como buenos ciudadanos tenemos que hacer, que es confinarnos y avisar a los contactos. Entonces, vamos aprendiendo como sociedad. ¿Para qué? Para que podamos solucionar los problemas. Y un mensaje, Yolanda, estos problemas son muy complejos y no se solucionan con denuncias penales o con investigaciones de la Procuraduría. No ha habido en la historia de la humanidad una pandemia que se solucione con procuradores o con jueces penales. Se soluciona con epidemiólogos, con médicos y con diseñadores de política pública.
Mire, doctor Morales, la Federación Médica Colombiana dice y está pidiendo que se conforme como una especie de mando unificado en el cual estén las alcaldías, secretarías de salud, MinSalud y SuperSalud. ¿Para qué? Para tomar el control de las EPS, así como en Bogotá tomó el control de las UCI, para determinar dónde debe ir un informe y que haya atención oportuna, de tal suerte también sabiendo para las EPS. ¿Esto sería viable para ustedes? ¿Esto acarrearía de pronto situaciones económicas?
No, realmente lo de las UCI, Yanelda, y gracias por preguntar, es apenas razonable en una pandemia. Es que acuérdense que, y esto tal vez debía haberlo dicho al principio, en una pandemia el eje del sistema de salud se vuelve la autoridad pública, porque es un problema de salud pública. Por eso es que al principio no aparecíamos las EPS, ni en las muestras, ni en las pruebas, ni en la trazabilidad de contactos, ni en nada de eso, porque se entendía que todo esto de salud pública. Lo que pasa es que el gobierno dijo, ayúdenos porque no vamos a ser capaces, y ahí estamos tratando de ayudar. Pero la responsabilidad en una pandemia es de las autoridades de salud pública. Por eso en las UCIs es apenas razonable que sea el mando unificado de la ciudad el que diga, mire, en este hospital no hay UCIs, pero allá en la otra sí, este paciente debe ir para allá. Es mucho más eficiente. No conozco bien la propuesta específica de la federación que usted menciona, pero si se trata de una mesa de coordinología para ver dónde tenemos cuellos de botellas y en cambio dónde hay espacio, maravilloso, estamos listos. Y aquí la discusión económica es totalmente secundaria. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Después vemos cómo resolvemos el tema económico. No es una variable que en la CPS estemos debatiendo. Aquí lo único que importa es cómo hacemos mejor la tarea, cómo ayudamos a las autoridades, que son las últimas responsables de que esto salga bien. O sea que lo que usted me cuenta me parece, si lo entiendo bien y infiriendo lo que dice, una buena noticia.
Señor Morales, muchas gracias. Nos queda debiendo unos datos. ¿Cuántas son las pruebas que se están demorando más de los 3 días? ¿En dónde están? ¿En qué regiones? ¿Cuáles son las EPS para poder corregir? Porque la verdad, y empiezo a recibir mensajes de la gente a través de Twitter que me cuentan que les demoraron 8 días, que les demoraron 15 días, que les demoraron un mes incluso. Entonces sí me parece que vale la pena que en un escenario como este ustedes puedan tener claridad de qué es lo que están haciendo, cuáles son las pruebas que se están demorando, cuáles son las EPS que no están funcionando, entre otras porque pues lo está pidiendo la Procuraduría también, porque estamos hablando de un asunto de salud pública, así las empresas sean privadas. Esto es un problema de salud pública, lo dice usted también, de modo que nos queda debiendo esa información, y cuando lo tenga nos cuenta, y volvemos a conversar.
Sí, señora.
Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Yolanda, pero un mensaje final, y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de aclarar. En el entretanto, mientras solucionamos estos problemas técnicos, logísticos, que son de una enorme dimensión y sin precedentes, y los estamos solucionando, un llamado a la ciudadanía. Si tiene síntomas y ha estado en contacto, aíslese. Eso contribuiría mucho sin necesidad de esperar la prueba. Maravillosa la prueba, pero no es necesaria para hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias de verdad por la oportunidad.
Es Gustavo Morales, es el presidente de ACEMI, la Asociación Colombiana de Medicina Integral, que agrupa a las EPS que están en este momento pues en el ojo del huracán por la cantidad de denuncias. Pues escuchábamos al procurador, al alcalde de Cali, que también ha dicho que va a acudir a instancias legales, porque él dice, en el caso de Cali, que han recibido varias pruebas después de que las personas ya han muerto. Recordemos que a esto se suman las denuncias que había hecho el superintendente de salud sobre el represamiento de pruebas, es decir, las toman, pero se demoran muchísimo en dar a conocer las pruebas, con lo cual, pues muchas veces no se logra establecer ese cerco epidemiológico. A esto se suma, y es importante, lo tocaba el doctor Morales, que se tomó la decisión de no hacer las segundas pruebas. Es decir, a una persona le hacen la prueba y la encuentran positiva en COVID. Le hacían una segunda prueba a los 14 días, 15 días. Esa segunda prueba se va a dejar de hacer. Lo que se va a esperar es a tener el cuadro clínico de la persona que se recupera y se dice ya, después de su cuarentena, su aislamiento, su recuperación, considera que ya la persona puede avanzar, simplemente con base en el cuadro clínico. Esto va a ser, evidentemente, que se descarguen los laboratorios para que puedan hacer más pruebas a personas sospechosas. La segunda prueba, la prueba de control, va a dejar de hacerse. Dato importante en la pandemia. 6:30 a.m. Los invitamos a las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región, y los invitamos a que se conecten a través de nuestro canal de YouTube.